COPE Extremadura.
Estar informado.
Desde hoy tu bolsillo va, ya te lo digo, a notar cambios. En este caso, ya te lo adelanto, para bien. Atención, porque desde hoy entra en vigor en Extremadura el paquete de medidas anunciadas por Guardiola después de que cayesen las cuentas regionales. Pero más allá de todo lo que huela a política, olvidémonos, es conveniente saber qué ventajas tienes desde hoy. Son varias y muy importantes. Primero, desde hoy, el impuesto a la hora de comprar una vivienda, que tumbó la oposición antes de acabar 2024, se recupera. Se pasa de pagar un 8% a un 4%. Significa miles de euros de ahorro. Lo explica aquí en COPE la consejera de Hacienda, Elena Manzano.
Si somos un contribuyente joven que decide comprar su primera vivienda y va a ser su vivienda habitual y esta tiene un precio inferior a 180.000 euros, el ahorro es de la mitad de los impuestos. Va a pagar a un 4% cuando antes venía pagando a un 8%, más de 6.400 euros en el caso en el que compre una vivienda, por ejemplo, de 160.000 euros.
Más, segundo, tal y como está el patio de la vivienda, cuando un chaval o una chavala se meten en una hipoteca, casi es imposible que salgan adelante sin la ayuda de los padres, para alguna reforma, incluso para la propia construcción, para lo que sea. Eso hasta hoy, aunque sea increíble, suponía un impuesto adicional. Ya no lo va a tener en viviendas que sean residencia habitual y que cuesten menos de 180.000 euros. Tercero, esto ya te lo avanzamos, si una segunda vivienda se pone en alquiler, se va a bonificar el rendimiento en un 100%. Cuarto, si se compra una vivienda en entorno rural, en los pueblos, para destinar al alquiler, se bonificará en un 15%. Todo esto en vivienda. Pero va más allá. Por ejemplo, hasta ahora, cuando un paciente de ELA, que esto clama al cielo, cuando un paciente de ELA recibió una donación, tenía que tributar. Ya no lo hará. Y además, se añaden a las ayudas de 2.000 euros otros 2.000 de bonificación. En definitiva, un cambio fiscal muy importante desde hoy para la región.
Esfuerzo máximo en que sigamos tributando con arreglo a nuestra capacidad económica, en que Extremadura deje de ser un infierno fiscal, y un avance muy importante del que todo el gobierno y por supuesto también pues todos los ciudadanos extremeños tienen que sentirse muy orgullosos.
La semana que viene estará, por cierto, en la cadena COPE la consejera para ampliar y detallar estas medidas, porque son muchas y tienen un impacto directo en nuestro día a día. Va a suponer, por lo pronto, un ahorro de miles de euros, sobre todo en materia de vivienda, que falta hace. Por aquí empezamos hablando de tu bolsillo. 7 y 22, casi 7 y 23 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. Y en cuanto al tiempo, olvídate ya de Herminia, porque ahora se va a hablar de Ivo. Así le han puesto de nombre al nuevo temporal, Ivo. Por lo pronto, hoy vuelve a llover en casi toda Extremadura. A partir del fin de semana irán decayendo las precipitaciones, pero también, muy importante, las temperaturas. Hoy nos quedamos entre 7 y 15 grados en la provincia de Badajoz, entre 6 y 12 en la de Cáceres. Y la gran noticia en positivo de las últimas horas nos lleva a Badajoz, porque al fin, tras mucho recorrido, la Semana Santa Pacense ha sido declarada como fiesta de interés turístico internacional. Con más de 10.000 hermanos y 11 cofradías participantes, esta tradición, que data del siglo XVI, reúne procesiones que comienzan el Viernes de Dolores y que culminan el Domingo de Resurrección. Especial mención, evidentemente, merece el Jueves Santo, cuando la patrona, la Virgen de la Soledad, protagoniza el momento más destacado. Así lo celebraba en la cadena COPE la presidenta de la agrupación de cofradías, Laura García.
Pues un reconocimiento a toda la labor que los compañeros cofrades vienen desarrollando, no solamente los de ahora, sino todos los que lo han hecho durante toda la historia, ¿no? Para todos los que estamos aquí en este momento, pues una gran satisfacción, una gran alegría, y que nos gustaría compartirlo con todo el mundo, ¿no?
Con este reconocimiento, Badajoz se convierte en la única ciudad de Extremadura con dos fiestas de interés turístico internacional, también tiene el carnaval, y en una de las 10 que tienen este privilegio en toda España.
Este reconocimiento supone más prestigio, supone más conocimiento en el exterior, supone más promoción de la misma y, por supuesto, supone más apoyo de las administraciones. Cabe destacar que la ubicación de nuestra ciudad de Badajoz, que hace frontera con Portugal, facilita la llegada de nuevos y más visitantes del país vecino.
Bueno, así lo valoraba el alcalde pacense Ignacio Grajera. Sin duda, lo que está claro es que es una buena noticia para la ciudad de Badajoz. Y ahora nos vamos de Badajoz a Cáceres, porque allí se sigue a vueltas con la mina de litio. El lunes te contábamos que los promotores han tenido que rechazar 19 millones de euros de ayudas del gobierno, de ayudas del PERTE, aunque siguen defendiendo que el proyecto sin esas ayudas es también viable. Sin embargo, la plataforma Salvemos la Montaña, contraria, como sabes, a la mina, exige a la Junta y al Ayuntamiento de Cáceres que archiven de inmediato el proyecto. Sobre esto hablaba en las últimas horas el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos.
Yo no te voy a decir si es viable o no, eso lo tienen que decir los técnicos desde el punto de vista medioambiental y técnico, y por lo tanto no me corresponde a mí decir si es viable o no. Yo lo que sí tengo que decir es que nosotros vamos a ser muy escrupulosos con el cumplimiento de la normativa, y que si desde el punto de vista técnico no es viable, nosotros no vamos a apoyar ese proyecto y no vamos a darle ninguna facilidad. Por lo tanto, yo soy muy claro y he sido muy claro desde el principio, yo confío en la tramitación administrativa. Si no cumple los requisitos, se archivará.
Si no cumple, se archiva. Se mantiene firme en este sentido el alcalde Rafa Mateos. Veremos los próximos pasos de esta mina de litio, que últimamente nos deja muchas noticias y muchos análisis y reflexiones. En fin, más allá de esto, la noticia del día este martes tuvo que ver de nuevo con Almaraz, porque la ministra Gesen, sustituta de Rivera, ha mantenido que no van a cambiar en ningún caso el calendario de cierre nuclear. Muchos en el campo arañuelo y en toda la región esperaban un cambio de rumbo en la política nuclear, sobre todo después de la gran manifestación que movilizó a miles de personas hace unas semanas. Pero parece que el cierre de Almaraz sigue siendo un hecho casi inevitable. Así reaccionaba aquí en la cadena COPE el presidente de la plataforma Sí Almaraz, Fernando Sánchez.
Creo que aquí los que realmente conocemos lo que esto implicaría para nuestro territorio, para nuestra región y sobre todo para nuestra comarca, somos los que llevamos muchos años intentando luchar contra esa despoblación, y el impacto que supondría, pues lo conocemos mucho mejor los extremeños.
Bueno, y un último apunte con la percha, con el paraguas de Objetivo E. Caja Rural de Extremadura ya tiene nueva directora general. Es Rocío Morales, que era hasta ahora responsable del área de auditoría. Nacida en Cascais, en Portugal, en 1981, forma parte de Caja Rural desde 2016. Insisto, Rocío Morales, nueva directora general de Caja Rural de Extremadura. 7 y 27, a las 8 menos 10... vamos a hablar de universidad, porque vuelve a estar encima de la mesa y más a fuego que nunca el debate sobre la universidad privada. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE.